O sea, simplemente quiero ser Diego Maradona.
Lo vuelvo a repetir, a Torresani, seguro le llaman a 43-10 séptimo piso. Y vamos a ver si me dura 30 segundos.
Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial.
Bajo una mano del cielo y acariciando su pelo, rulo y señal de la cruz.
Jugó a lo Boca y River, fue River. Jugó un gran primer tiempo y en el segundo tiempo se le cayó la bomba.
El balón hizo palomas que aterrizaban su paz.
Le cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia.
Borrando una absurda guerra.
Yo defiendo a los jubilados. Yo defiendo a los jubilados. ¿Cómo no lo voy a defender? Si nosotros tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados.
Desde Cristo con sus oídos al cielo, consultándole al Señor.
Entré al Vaticano y el techo era de oro. Y vos, pues, es tan hijo de puta que ves al piso, ves los chicos que tienen la panza así y este tiene techo de oro. Dejé de creer.
La pelota siempre al 10, que ocurrirá otro milagro.
¿Sabés qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado cocaína? ¿Qué jugador nos prodimos?
No entendiste que yo desde los 15 años que a ustedes los vengo peleando. Hoy tengo 48 y los voy a seguir peleando.
Susurro a su oído, novia eterna, ven conmigo, te llevaré de paseo.
A los que no creímos en vos en su momento.
Está bien,
a los
te lo digo. Hoy yo tengo memoria, hermano. A los que no creyeron, con perdón de las damas, que la chupen, que la sigan chupando. Ustedes me trataron como me trataron, sigan mamando. Sigan mamando.
Persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero. Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón. Es un guerrero.
Te amo, Diego. Te quiero, Diego.
Si tuvieras que decir unas palabras en el cementerio a Maradona, ¿qué le dirías? Gracias por haber jugado al fútbol. Pondré una lápida. Gracias a la pelota. Gracias a la pelota.
Diego es la felicidad del que rasca la olla, papá.
En el alma guardo la camiseta de Boca que me regaló alguna vez.
El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa a la menor duda a nadie.
¡Diego! ¡Diego! ¡Diego Armando Maradona! ¡Gracias Dios por el fútbol, por Maradona, por esas lágrimas!
Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha.
Gracias a la pelota.
56 minutos pasan de las 7 de la tarde. Hoy es un aniversario del fallecimiento de Diego Armando Maradona.
De Diego Maradona, sí, exactamente. No solamente de Maradona. Un día como hoy, pero hace algunos años, falleció Fidel Castro.
¿La misma fecha?
La misma fecha.
Mira, no sabía.
Ricardo Ford.
Bueno, está, estropeaste todo lo que estaba diciendo, ¿no?
Y George Best.
Bueno, está.
Son distinguidos de...
Ricardo Ford, no lo puedo poner como distinguido. Disculpame.
Año 2013 Ricardo Ford, 2016 es Fidel Castro.
Ayúdame, Virginia.
Dios.
Poner en la misma línea a Fidel Castro, a Maradona y hasta George Best con Ricardo Ford.
Pero tenés una algo que los atraviese para ponerlos en el mismo
es
lugar.
Es ecléctico la lista, ¿no? Es
sí. Ecléctico. Y como que no hay...
Hay una gran frase,
no hay punto
en este
de
homenaje.
Encuentro.
Que es el Diego es la felicidad del que raspa la olla.
Es muy buena.
Es muy buena.
Es linda.
Es muy buena, es muy buena. El otro día, hace un par de días, ¿viste esos videitos que te mandan de me mandaron uno que hay, muestran una jugada de Maradona. Es de Argentina, pero no me acuerdo contra qué. No pude identificar contra qué equipo es. Y está muy buena porque, viste que la jugada más famosa de Maradona es la del gol contra Inglaterra.
Sí.
La que arranca la mitad de la cancha, que se da vuelta y va y saca uno, saca otro. Cuando llega frente al arquero, le hace el gol de zurdo. Mm. Y esta es una jugada que tiene algunas cosas parecidas, ¿no? Pero él empieza, hace todas esas gambetas, corre, se mete dentro del área y cuando llega frente al arquero y tiene para hacer el gol, se la da a un compañero que entra al lado de él para que haga el gol, ¿no? Y es genial porque cómo ves el gesto de él, que levanta la vista y ve al arquero, pero en vez de definir, ya tenía pensado y habilita a que entra por la izquierda para que haga el gol. Era una bestia, la verdad que
vos lo viste bien.
Yo lo vi, ¿cómo bien? ¿Qué quieres
no,
decir?
No, o sea, lo viste en toda su carrera, eso querés decir.
Ah, y sí, prácticamente. Más, lo vi en vivo.
Ah, oh, vivo.
Lo vi en vivo en la cancha de cuando Maradona empezó a crecer y Argentinos Juniors se transformó en un equipo que llevaba mucha gente. Lo vi en un partido en la cancha de Atlanta. Porque la cancha de Argentinos era muy chica, entonces empezó a jugar partidos en la cancha de Atlanta. Y yo lo vi en vivo jugar ahí con 18 años, 17 años, no me acuerdo.
¿Y ya tenía pinta de crack?
No, la gente se llenaba los estadios para verlo. Era una cosa, todo el mundo te hablaba. Bueno, ese año, creo que ese año o al año siguiente, es cuando Gatti, que el otro día lo comentábamos acá, dijo que era un gordito y le hizo 4 goles. ¿No? O cuando lo dejó, desparramó a Fillol en un partido, en un clásico, ya jugando por Boca de noche, y lo desparramó. No, era un jugador
porque
extraordinario.
Los de mi generación, que no somos tan enfermos de Maradona, ni del fútbol argentino, ni de nada, hay como una cosa está el mito de Maradona, pero lo que nosotros vivimos de Maradona fue una figura mucho más polémica y pública, más de la farándula que futbolística. De hecho, yo lo conozco más de, o lo recuerdo más de aparecer en Intrusos,
bueno,
peleando
claro,
con Real, o aquel, bueno, Wanda Nara salta a la fama o al conocimiento porque se acostó con Maradona. Y había, o sea, esa es la
no
primera.
No tenía esa.
Claro, la primera aparición pública, o sea, acostó, o apareció en una casa con Maradona, no sé
en
qué.
Realidad aparece en un jardín.
En un country.
Claro, se suponía que era el boxer puesto de Maradona.
Y salta a la fama en realidad de ella porque después de eso,
bueno,
la encaran,
sí.
Y ella dice que es virgen.
Y bueno, ¿no?
¿Se acuerdan que Wanda? Bueno, esa fue la primera aparición de Wanda.
Ahí
nunca
va.
Se destacó por otra cosa.
Está perfecto, pero dejando de lado a Wanda Nara, que no importa.
Bueno,
es lo mismo que me pusiste a Ricardo Ford.
¿No? Bueno, pero por eso.
Me pones cosas que no importan. Pero Diego tiene cosas mucho más. Dentro de toda esa locura, tiene cosas mucho. Me acuerdo cuando le disparó a los periodistas. ¿Te acordás?
No.
De la historia que él estaba en una quinta y había unos periodistas sacando una foto y le pegó unos chumbazos con una escopeta de aquella de chumbo.
No, esa no la tengo.
Sí.
Igual es verdad que la generación de Fabricio para acá tal vez
30 años.
Claro, lo que más tuvieron de
fueron
Diego,
los líos, los
fueron
escándalos.
Todos los líos, los escándalos, lo que
sí,
pasó
sí.
Cuando casi se muere acá en Maldonado. La, bueno, también tenía el programa, pero Samantha Farja, Del Jarro,
sí,
o sea,
cuando
todo
se subió,
eso,
cuando se fue, cuando andaba con tapado de bisón y quería viajar con un perro en el avión y no lo dejaban. Y, o cuando le dieron dos pidió dos Alfa Romeo en Nápoles, creo que eran Alfa Romeo.
Ferrari.
La Ferrari.
Pero la quería negra, no roja.
Una negra.
Y no venden Ferrari negra.
Claro. No, quería dos y al final le dieron dos, pero no pudieron darle la negra.
No, se la mandaron a pintar.
Algo
fue
así, y los usaba para correr a
la cuenta Coppola, esa historia.
De la quinta. Daba vueltas alrededor de la casa en la quinta.
Bueno, después hay muchas historias de Maradona, de Coppola también. Yo recuerdo muy bien la del Hombre Rata, por ejemplo. Cuando hay una foto que es tremenda, que es Maradona con el Hombre Rata agarrándolo como si fuera una copa.
Ay,
qué horror. Y salían de noche. Salían de noche. Y parece que el Hombre Rata tenía mucho carácter.
Bueno, pero más allá de todo eso, digo que fue una característica de la personalidad de Maradona, Digo, nada, después, bueno, acá en Maldonado, que casi se muere. Después, no fue en el Mundial que se desmayó también adentro de un.
¿Como técnico?
No, estaba mirando un partido y se desmayó.
Sí, en la Bombonera. ¿No fue en la Bombonera?
Sí, fue en la Bombonera.
Lo que sí me da la sensación, que Maldonado marca el inicio lento
del final.
Del fin.
Sí. Y bueno, está.
Del fin en todo, ¿no? Porque incluso más allá, después de la presencia de Coppola en Cuba, se empiezan a separar ellos también. O sea, es como marca todo un cambio de un antes y un después de lo que había sido su vida. Incluso con su manager.
Sí. Claro, pero si vos no estás cerca de como del Maradona futbolista, lo que ves es eso. Claro. Un entrenador muy polémico, bueno, con la de que la sigan chupando. O sea, un provocador también. Entonces, yo siempre, o la visión que tuve de Maradona fue esa, un tipo bastante despreciable en algún punto.
No, nunca tuve esa sensación. Yo siempre tuve la sensación de un tipo de que saltó a vivir una vida y un mundo que para el que no estaba preparado. Pero yo nunca sentí que fuera despreciable.
Y bueno, profe, pero cuando le aparecen hijos,
bueno,
que no reconoce...
hablamos de un padre complejo, un marido...
No, está bien, pero... A ver, yo no me voy a poner a defender las cosas que hizo Maradona.
Es el decodificador, ¿no?
Era lo que
la cancha
decíamos,
o el afuera.
La cancha afuera, está. Pero...
Afuera digo, no.
Está, ver lo que fue su vida, cómo se formó, la educación que tuvo, te permite comprender una cantidad de cosas que después hizo en su vida. Y tenía una personalidad muy particular, ¿no?
Claro, pero si no tenés la otra parte como para hacer el contrapeso, lo único que ves es un tipo que pasa en intrusos, que hace lo que quiere, la gente lo adora.
Dice, fue en el Mundial de Rusia que tuvo un serio problema de salud. Dijo.
Yo no me acuerdo, ¿sabes?
Y acá alguien te agrega que casi en el mismo momento que murió Ford, murió Mandela.
Año 2013 fue eso.
Dice, ¿cómo va a ser despreciable un tipo que enfrentó todos los poderes en defensa del jugador? Maradona es el abanderado de que el jugador tenga prioridad en todo. Por eso es una personalidad muy complicada, muy compleja, ¿no? Y contradictoria. Y bueno, hizo abuso de todo lo que no debía. Vamos a no defender y justificar todo. Alguien que tuvo esa suerte de hacer los millones que hizo y terminó siendo casi un pedófilo. No, yo no lo estoy justificando. Yo estoy diciendo que era una personalidad compleja. Bueno, está. ¿Para qué me hiciste meterme en este lío? ¿Viste que yo no quería meterme en este lío?
Está, pero por ejemplo, toda la lucha de él contra el poder, yo no la vi. O sea, la del Mundial del 94. Ya después era una persona que estaba... Se la vinculaba con las drogas, con la noche, poco de fútbol. Pero estoy hablando de lo que yo vi, no estoy hablando de la vida de Maradona.
Sí, de tu generación.
Y si no, después no te terminás informando de cómo fue su carrera futbolística, lo que logró, lo que hizo, esa lucha que él dio contra la FIFA y contra el poder. ¡Ah!
Buenas noches. El daño cerebral que ha hecho a estas nuevas generaciones en la basura de los medios argentinos. No puede poner a Fidel y Maradona con un frívolo como Ford. Échelo, por favor, dice.
5 de diciembre de 2013 murió Nelson Mandela. Dos semanas después de Ford.
Pero en tu ecuación, ¿dónde entra Ford?
No, lo tiré por tirar.
Me imagino, sí.
Porque no sé por qué retengo la información de que Maradona murió el mismo día que Ford y que Fidel y que George Best.
Bueno, estamos en una semana muy particular, ¿no? Yo esto que voy a decir parece obvio, pero pasa siempre que por distintas cosas que van dándose a lo largo del año, los problemas de muchas veces la falta de tener precaución para las cosas, que terminamos subidos a una montaña rusa, de partidos, en los cuales se define todo.
Sí.
¿No? Y entonces, vamos a tener mañana y pasado una fecha en la cual hay muchos equipos que todavía están peleando por zafar del descenso. Hay 3 o 4 equipos que están todavía comprometidos y que depende de lo que pase en estas dos fechas, que son mañana y pasado, y después el fin de semana, para salvarse. Y lo otro es que los dos grandes están jugando partidos que tienen que lograr el mejor resultado, o sea, ganar los dos partidos para intentar ganar el campeonato.
Sí.
Entonces, es como que hay un momento. Y es todo una cosa, todo apurado.
Sí.
¿No? Claro, hubo dos fines de semana que no hubo fútbol por las elecciones, problemas anteriores que siempre hubo, y entonces tenemos todo apretado. Con una curiosidad, ¿no? Que, digo, a ver, tengamos en claro, yo ya lo hemos dicho mil veces, pero vamos a volver a repetirlo. Nacional y Peñarol están iguales en el clausura. Sí. Peñarol tiene ventaja en la tabla 9. Si obtiene los mismos resultados de aquí en los dos partidos que vienen, cuando me refiero a obtener los mismos resultados, me refiero que empaten dos, que empaten uno y ganen uno, que ganen los dos, que pierdan uno y ganen uno, que pierdan uno y empaten uno. O sea, que tengan el mismo resultado.
Que sumen la misma cantidad de puntos.
Que sumen la misma cantidad de puntos, van a jugar la final del torneo clausura.
Que sería el miércoles de la semana que viene.
El miércoles de la semana que viene. Si la final del torneo clausura la ganara Nacional, va a jugar la semifinal del campeonato uruguayo con Peñarol el domingo siguiente.
Exacto.
Semifinal. ¿Qué quiere decir esto? Que si Peñarol ganara, no habría finales. Si gana Nacional, hay dos partidos más. Ahora.
Puede haber cuatro clásicos.
Puede haber cuatro clásicos. Cosas que ya. Ahora, también puede pasar que no ganen la misma cantidad de puntos. En el caso de que el que gane más puntos sea Nacional, no hay final de clausura. Y entonces, el miércoles de la semana que viene, estaríamos jugando la semifinal.
Exacto.
O puede pasar que el que gane menos puntos sea Nacional, o sea, que Peñarol gane más puntos que Nacional en estos dos partidos, y por lo tanto Peñarol será campeón de clausura y no habrá finales. Nada.
Se terminaría el campeonato uruguayo el sábado, el domingo que viene.
El domingo que viene.
El sábado o el domingo, no se sabe todavía cuándo va a ser.
Podemos. Seguramente va a ser el domingo y seguramente van a jugar a la misma hora.
Sí, seguro. Eso es seguro que juegan a la misma hora.
Digo, sí, no.
Sea cual sea el resultado
de mañana. De mañana, van a jugar a la misma hora. O sea, tenemos la posibilidad de que el fútbol termine el fin de semana o que termine dentro de 15 días o 20 días, ¿no?
Y porque sería...
Sería 4 y el otro fin de semana y después dos posibles más.
Estamos hablando que este domingo es primero, el miércoles es 4, el domingo es 8. Si sería final de clausura el 4, semifinal 8. Si llega a ganar Nacional, tenés una final el miércoles 11. Y se terminaría el campeonato uruguayo el domingo 15 de diciembre con las finales. O sea, eso es lo peor, iba a decir. Lo máximo que podría pasar en el tiempo.
En el medio de todo eso tenemos una final por la Copa AUF que no sabemos si la van a poner en algún momento o no la van a jugar hasta el año que viene.
O la podrían jugar
el
18, miércoles 18.
Sí, no sé cuándo es la licencia de los jugadores. ¿Cuándo empieza?
No lo tengo claro tampoco.
¿Cuándo pasó que se jugó? ¿Se acuerdan que se jugó una final al otro año? ¿Fue este año?
Este año. Este año se terminó la Copa AUF Uruguay 2023.
Claro, ahí va.
También me acuerdo de una final de un torneo clausura, creo que fue, o de la apertura, porque en aquel momento estaban cambiados los entre Nacional y Danubio. Danubio ganó, había ganado, no me acuerdo bien, y jugaron una final. Me acuerdo que a Danubio lo dije a Lasarte. Y cuando fue a jugar el partido, la final esa que se jugó en febrero, él tenía la mitad del cuadro.
Bueno, la verdad es que en la pandemia también se extendió el calendario y hubo un tremendo problema con el tema de los contratos de los jugadores que marcaban que eran hasta el 31 de diciembre y había que extenderlos hasta el final del campeonato. Y hubo un montón de jugadores que en el primer trimestre cambiaron de equipo. Y fue realmente bastante complejo. Igualmente, profe, creo que ahí lo que... Y Vicky, creo que el interés está ahí en Peñarol Nacional, en lo que vaya a pasar en estos dos partidos. Y abajo, porque después, el otro que se puede poner emocionante, que es un lugar en alguna copa, ya está casi
todo cocinado. Ya está todo casi definido.
Porque... Se sabe que Peñarol Nacional va a ir a la Libertadores, Defensor y Liverpool. Estoy mirando la...
Defensor y Boston River van a ir a la Libertadores.
Boston River y Defensor en ese orden. Hay que ver quién va como 3 y quién va como 4, pero es muy difícil que Danubio se meta, ¿no? Porque Danubio tiene 52 puntos y puede sumar 6, es decir, puede empatar a Defensor. Y bueno, y ahí Defensor no tendría que sumar. Bueno, es muy complejo que se dé un cambio que se llegue al fin de semana con la posibilidad de que haya un cambio. Y después la diferencia entre el octavo y el noveno es de 4 puntos también, en 6 en juego.
Ahí tenemos a Danubio,
Cerro Largo, Racing Wanderers, para la Sudamericana. Progreso es el noveno, que está a 4 puntos de Wanderers. Entonces, ahí no hay mucha emoción. También hay que ver qué pasa si Danubio gana y Defensor pierde, se podría llegar a meter. Hay que ver bien también la diferencia de goles, pero no hay mucha emoción en eso. Pero aparte, clasificar 5 o 8 a la Sudamericana es indiferente, porque te va, bueno, hay un tema de localías, ¿eh? Pero te vas a
van a jugar entre la primera fase de la Sudamericana, es el partido entre los dos equipos uruguayos.
Claro, que juega, en este caso jugaría, como está la tabla hoy, Danubio contra Wanderers y Cerro Largo contra Racing.
Un partido en blanco y negro, nunca lo dijeron eso.
En blanco y negro, exactamente, como antes.
Como antes, ¿no?
Y después sí, lo que puede llegar a estar un poco emocionante, pero que tampoco pasa nada, a nivel real, es quién se mete como tercero y como cuarto para la Libertadores. ¿Qué va a ser? ¿O Boston River o Defensor?
Sí, que el otro día jugaron entre ellos y ganó Defensor la semifinal de la Copa Uruguay y clasificó a jugar la final contra Nacional.
Exacto. Y después en el descenso tenemos Deportivo ya descendido, Fénix lo mismo, Rampla, Miramar, Cerro y hasta Progreso, que se podría meter.
Claro, por eso te digo que en el descenso todavía hay, y no sé si River no está ahí medio, sí, complicado también.
River 1-181.
Sí, están ahí.
Ya después Wanderers está, que es el que le sigue, está bastante más despegado, pero va a estar entreverado. Progreso, que si llega a ganar 2 partidos, podría llegar, además de salvarse, se podría llegar a meter una copa.
Y además le rompe la carrera a Peñarol.
Claro, eso implicaría dejar Rengo a claro, Peñarol.
Exactamente. Y Danubio también. Si quiere alcanzar al Defensor, tiene que dejar por el camino a Nacional.
Tienen motivaciones, por lo menos.
Tienen motivaciones. Por eso va a estar muy buena esta doble fecha. Que, digo, yo sé que muchos hinchas de Danubio están calientes porque se cambió el lugar del partido, ¿no? Que se iba a jugar en Jardines y que ahora se va a jugar en El Viera. Pero a los efectos del público es mucho mejor, porque es un partido precioso.
Es muy lindo partido.
Que se va a poder ver de noche y no a las 4 de la tarde, que hay un montón de gente que no puede verlo ni...
Pasa que la gente de Danubio es muy hincha de su localidad. Incluso Danubio es de los pocos cuadros que siempre llevaron a Nacional y a Peñarol para Jardines. A veces con buenos resultados, pero tampoco es algo... O sea, la última vez que Nacional jugó en Jardines le ganó 6-0, ¿no?
Sí, bueno, pero igual siempre ha sido un escenario difícil.
Pero sí, pero los últimos cultura, resultados... ¿no? Era una casi como una definición. Danubio juega en Jardines.
Claro.
Pasa que apareció la Vivita también, ¿no?
Y bueno.
Bien cargadita. Creo que se hablaba de $100,000 que le habían dado para jugar en El Viera. Uh-huh. Y es una buena plata.
Le dan $100,000 y gana.
¿Qué te parece?
Sí, igual no entendí muy bien por qué no jugaron en el estadio, ¿no? Porque en realidad, claro...
No pueden porque
está el lo de
miércoles...
Ah, porque está
Lenny Kravitz y de hecho ya Peñarol había negociado con AM Producciones después, para que, claro... Sí,
sí. También poniendo la Vivita arriba de la mesa,
sí,
claro. ¿No?
Sí, sí.
Qué lindo, la plata lo puede todo.
No, como dicen, todos tienen un precio.
Y si yo tenía un día para empezar a armar todo, ¿lo tengo que hacer más rápido?
Claro, no, está, ahí va, pero llega.
¿Sabes? Atrevido, dice, aguante el Diego. Profe, dele un moquete a esa botija. El Diego es lo más grande que hay.
Yo igual lo que dije es que de esa visión de Maradona me pareció un tipo despreciable. No dije que es un ser despreciable, ¿eh? Pero bueno.
Pero bueno, pero hay de todo, porque hay un oyente que te dice que no podés defenderlo, que no, a mí me dice, no podés defenderlo. O sea, Maradona fue un ser complejo.
No. Y ahí va, pero para mí no se trata tampoco de defender, de estar de soy hincha de Maradona o soy anti-Maradona. Yo por lo menos me considero en el medio. Vivimos en un mundo donde no estar de un lado o del otro es casi inentendible, ¿no? Donde hay pocos grises o la gente comprende el mundo o de un lado o del otro y argumentaciones para estar en el medio faltan todavía.
Bien. Se te siguen dando palo. Diga a ese muchacho que hubo un mundo antes de su nacimiento. Dice, Maradona me dio el abrazo más grande que jamás nadie me ha dado. En la parada 12 de la Playa Brava en 1993. dice...
Oh, los 90,
sí. ¿Eh? Estaba con el guillote.
Maradona era muy amigo de un actor uruguayo llamado Fernando Canto, un actor más que nada de teatro, que era futbolista también, y lo ayudó en la recuperación de una lesión de ligamentos en el momento cuando no se operaba. Él estaba en Italia jugando en las divisiones más bajas, Maradona estaba en Nápoles, y es quien lo ayuda a través del profe Signorelli.
¿Mirá?
Sí, es una linda historia. Hay un informe, en 3-0 ponen informe Maradona, Fernando Canto, y aparece la historia. Y después cuando Maradona vino, creo que en el año 93 a Uruguay, él lo sacaba a pasear y dice que una vez estaban paseando en la Rambla y Maradona vio un picadito de unos niños y se puso a jugar. No sé si se puso a jugar o se alcanzó la pelota, no sé cómo era. Y los guachos quedaron todos pirando. Algunas cosas, algunas novedades del fútbol uruguayo.
Antes que nada, digo, acá hay gente que me dice que tengas cuidado que Port está esperando para salir a las 9 en Pueblo Fantasma.
También, es verdad. Ya se definió que la Supercopa Uruguaya, o sea, Nacional, que es el campeón del intermedio, sí, contra el campeón uruguayo, que a no ser que salga Nacional y no se juegue.
Sí. No, sí, no, se juega
igual.
Se juega contra el vicecampeón. ¿Te acordás que el año pasado jugó con Wander? ¿No fue? No.
Pero es raro porque es contra el vicecampeón del intermedio. No. ¿El intermedio, Guille?
Dice que.
No, la final de la Supercopa Uruguaya fue entre el campeón uruguayo y el vicecampeón del intermedio.
Claro.
Que fue Defensor.
Que fue, fue bien, Liverpool bien. Y Defensor.
Está bien, porque también lo había ganado. Y después pasó una vez con Wanderers también.
Sí, yo
había
tengo
sido vicecampeón
ahí,
del intermedio. Y
claro, o sea
jugando.
Que la Supercopa es. Vas a jugar el campeón del.
Peñarol Nacional.
¿Ya está definido que es así?
Sí.
¿Mira?
Sí, porque si gana Nacional el campeonato uruguayo, va a jugar contra Peñarol, que es el vicecampeón, igual subcampeón del intermedio, o sea, con el que jugó la final.
Ah, claro, porque Nacional le ganó la final del intermedio.
Claro. Y si gana Peñarol,
o sea, es lo mismo. No hay posibilidad de 4, sino de 5 clásicos.
Y además va a haber un clásico. Eso va a ser sí. El 26 de enero.
6.
26 de enero, pero antes va a haber un clásico. Copa Río de la Plata el 21 de enero.
O sea, si se dan todas las posibilidades de mayor cantidad de partidos, a partir del fin de semana que viene y antes de que vuelva el campeonato uruguayo, va a haber 6 clásicos.
Sí.
Podrían haber 6 clásicos.
Uno amistoso y 5 oficiales.
Muy bien.
Y 5 oficiales y que se levantan copas, ¿no?
Exactamente. Bueno, dice tal cual, Maradona fuera de las canchas es una persona muy despreciable, dice el pelado. La única vez que grité como un gil contra Peñarol fue en la despedida del Pato.